Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida estamos en el tiempo de análisis. Antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España. Les ampliamos la noticia que les hemos adelantado durante la reunión del equipo económico de la linterna, eso de las 10 menos 25. El Ministerio de Hacienda responsabiliza a notarios y registradores del error con las fincas atribuidas a la infanta doña Cristina. Joaquín Bismanos.
Las explicaciones han quedado al final en un comunicado de 3 páginas que resume las conclusiones de la investigación que ha realizado Hacienda. Básicamente insisten que las 13 operaciones de compraventa fueron imputadas de manera indebida a la infanta Cristina. La novedad es que en 11 de ellas el error tuvo su origen en la información facilitada por notarios y por registradores. Figuraban atribuidas al DNI 14 sin letra de control. Dieron equivocadamente al fisco el documento nacional de identidad de los verdaderos autores de la venta. El error en los otros 2 registros se lo atribuye directamente a la propia agencia tributaria en el proceso desarrollado al incorporarlos en sus bases de datos. Todo se transcribió mal y la causa por la que no se verificó es porque afectaban a ejercicios ya prescritos.
Esa es la última hora, el comunicado de Hacienda explicando lo que ha ocurrido con la infanta doña Cristina y esa adjudicación de 13 fincas que no era tal. Errores cometidos por notarios y registradores. Es el comunicado oficial de Hacienda que, por supuesto, comentaremos, analizaremos esta noche en la tertulia con Miguel Ángel Gonzalo, Miguel Hueso y Ramón Pérez Maura. El jueves, el presidente Rajoy acude al Consejo Europeo con un pacto refrendado por casi todos los diputados del Congreso. Partido Popular y PSOE han logrado finalmente sumar los votos de Convergencia, el PNV, Unión Progreso y Democracia, un texto que sirve de base y de apoyo al presidente para pedir a Europa un impulso en las políticas de crecimiento, de creación de empleo y una mayor capacidad del Banco Central de Inversiones para que el crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas. Durante el debate de esta proposición no de ley, apoyada por el 95% de la Cámara, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, ha asegurado que Rajoy dará la batalla por España en Bruselas. Resume la sesión de esta noche Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy acudirá al Consejo Europeo con un apoyo parlamentario casi unánime. CiU, PNV y UPyD se han sumado al pacto suscrito entre Gobierno y PSOE y se ha felicitado por ello el portavoz popular Alfonso Alonso.
Una batalla difícil. Nadie tiene que tener ninguna duda de que el presidente del Gobierno la va a dar, pero el hecho de poder hacerlo desde la solidez que da el apoyo de la inmensa mayoría le confiere un valor añadido.
Y su homóloga socialista Soraya Rodríguez ha apelado a la responsabilidad.
Desde una oposición responsable, con la misma rotundidad con la que nos hemos opuesto a las políticas que no compartimos, defiendo este acuerdo.
De las fuerzas con más presencia, solo Izquierda Unida se ha desmarcado por boca de José Luis Centella.
No estamos de acuerdo con un pacto que busque dar tranquilidad a quienes hoy tienen que soportar la sonora reprobación de la ciudadanía.
El acuerdo será refrendado mañana mismo en comisión.
A pocos días del Consejo Europeo, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha defendido el contenido de ese pacto ante la canciller alemana Angela Merkel, también las reformas del gobierno español. Lo ha hecho durante la clausura del Congreso Económico de la Unión Cristiana Demócrata Alemana, el partido de Merkel, Berlín, Rosalía Sánchez.
El mensaje de Sáenz de Santamaría en Berlín es que las reformas continúan y, como muestra, un botón ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros saldrá la ley de apoyo al emprendedor, que supondrá un ahorro en impuestos para las pymes de 2.000 millones de euros a partir del año que viene. A cambio, ha pedido lo siguiente.
A ninguno de ustedes se les oculta que el Consejo Europeo que vamos a vivir en apenas 2 días será una ocasión inmejorable para que Europa demuestre ante sí misma y ante sus ciudadanos su capacidad para formular nuevas ambiciones. Retos como una mayor unión bancaria, unión fiscal, pero especialmente retos como el apoyo a las pymes y al empleo juvenil.
Hasta ahora era Merkel la que mostraba complicidad con la vicepresidenta, ahora es también la CDU la que se reconoce convencida por su discurso. El presidente del Consejo Económico, Lau, cuando le hemos preguntado qué le había parecido, nos ha dicho, ha nacido una estrella.
Bueno, el apoyo del PSOE a Rajoy para la Cumbre Europea no es tal porque hay división en el PSOE, aunque oficialmente se apoya al gobierno, pero hay socialistas que no entienden que su secretario general haya dado la mano al presidente después de haber pedido su dimisión por el caso Bárcenas. El expresidente del Congreso, José Bono, ha restado importancia a estas tensiones. Lo ha dicho a la entrada del Club Siglo XXI, donde el expresidente Rodríguez Zapatero ha dado una conferencia. Sí, ha dado una conferencia. Zapatero ha hablado del pacto María Daván.
José Luis Rodríguez Zapatero calificaba de muy positivo ese acuerdo, que cuenta mucho en Europa. Dice, acuerdo que debería extenderse también a un problema como el paro. Problema que le atormentó más que nada y que no supo solucionar, admitía.
Determinar la etiología de este grave problema y poder aplicar políticas realmente eficaces exige, en mi opinión, un esfuerzo mayor de diálogo. Intenso, sostenido, sin apriorismos, de los partidos, de los agentes sociales, de la sociedad en general. Se lo debemos a la sociedad española.
Rodríguez Zapatero sacaba pecho por sus leyes del matrimonio homosexual y del aborto y reiteraba que recuperaremos lo que estamos perdiendo en esta crisis.
Mi confianza inequívoca de que vamos a superar esta dura, durísima crisis económica y de que recuperaremos los logros sociales que nos estamos dejando por el camino en este tiempo.
Zapatero aprovechaba también para elogiar al rey don Juan Carlos y su visión integradora de España.
Pues el rey ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a Francisco Pérez de los Cobos, recientemente nombrado presidente del Tribunal Constitucional, Elsa González.
Sin duda, el rey habrá abordado con el presidente del Tribunal Constitucional los asuntos pendientes de la institución. Pérez de los Cobos, murciano, el noveno presidente del Constitucional, se enfrenta a decisiones sobre las actuaciones soberanistas de Cataluña, además de los recursos promovidos contra leyes del PSOE y del PP en materia de aborto, educación o reforma de las pensiones. Don Juan Carlos le ha dado la enhorabuena en la sala de audiencias del Palacio de la Zarzuela, donde le ha recibido apoyado en dos muletas. Han posado ante las cámaras para pasar después al despacho del rey.
Por lo demás, este día nos deja a la disposición del ministro de Educación, José Ignacio Wert, a replantear la nota media de acceso a la primera beca universitaria. El decreto que prepara el gobierno, el borrador, lo fija en 6,5. Para mantenerse sería necesario aprobar todos los créditos matriculados en los siguientes cursos y en el caso de suspender, que la media de todas las materias debería llegar a 6. Así lo ha explicado los consejeros autonómicos de educación. Después ha dicho que está dispuesto a revisar la nota inicial, aunque advierte que no se bajará del 5,5 actual.
Nosotros nos hemos comprometido a recalcular todo lo que tenemos que recalcular para intentar acomodar esa petición. Y desde luego lo vamos a hacer con la voluntad de buscar el mejor acuerdo posible.
Precisamente hoy un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pone de manifiesto que uno de cada cuatro jóvenes en España ni estudia ni trabaja. Además, el 70% de menos de 30 años con estudios superiores no tiene trabajo. Por cierto, que en la OCDE respaldan la iniciativa del Ministerio de Educación para elevar la nota para poder tener una beca, porque nos acerca a los países de nuestro entorno. Nueva sesión del juicio contra José Bretón por la muerte y desaparición de sus hijos Ruth y José. El jefe de la investigación policial ha dicho que nunca tuvo duda de que los pequeños no salieron de la finca de la familia de Bretón. COPE en Córdoba, Natividad Gavira.
Los 6 funcionarios de policía que han declarado hoy han coincidido en resaltar el cúmulo de contradicciones en que incurre Bretón cuando intenta explicar cómo y cuándo perdía a sus hijos y solo asiente y calla cuando uno de ellos le sugiere que ha hecho algo malo con los niños.
Siempre contestaba, todo lo que se le preguntaba lo contestaba, de alguna manera. O lo explicaba o lo trataba de argumentar de alguna forma, pero siempre lo explicaba. Y en alguna ocasión, concretamente cuando se le preguntó especialmente sobre él y los niños, que yo particularmente le dije que ya eran muchas dudas y que no me creía que hubieran salido de la casa de los padres, de los abuelos, y que hubieran ido hasta allí, fue el único momento en que ya no me contestó. El único atisbo ahí que vimos de emoción fue cuando yo le pregunté directamente que no me creía nada, que creía que le había hecho algo malo a los niños y que lo íbamos a averiguar. Me miró, bajó la cabeza y no me contestó.
Para el comisario Castro, que se hizo cargo de la investigación, no quedan dudas de que Ruth y José murieron en la hoguera, aunque no puede confirmar si antes habían ingerido los ansiolíticos recetados a Bretón, que no han sido localizados.
Y el Papa Emérito Benedicto XVI no veraneará en Castel Gandolfo, seguirá en el convento Mater Ecclesiae, como hemos empezado a contar en la cadena COPE a eso de las 7:30, Roma, Paloma García Ovejero.
Según ha podido confirmar la cadena COPE, el Papa Emérito no tiene ninguna intención de moverse del convento Mater Ecclesiae, donde reside desde el pasado 2 de mayo. Allí se encuentra bien, se ha hecho estupendamente a su nueva residencia y dado el ritmo de vida regular que acostumbra a llevar, no quiere cambiar de ambiente a menos que sea necesario, nos dicen fuentes vaticanas. Asegura la COPE también que no hay ninguna preocupación sobre su estado de salud más allá del que corresponde a su avanzada edad, y lo cierto es que testigos oculares que han conversado con él recientemente relatan que su aspecto no tiene nada que ver con el que vimos en las imágenes del encuentro entre Benedicto XVI y Francisco. Está más ágil, menos encorvado y ha recuperado la mirada viva de siempre, nos aseguran. Benedicto XVI no irá a Castel Gandolfo, el Papa Francisco sí.
Está terminando este día, este martes 25 de junio, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
Hemos conocido que la luz subirá un 1,2% a partir de julio. La subasta eléctrica ha cerrado hoy con un incremento del 3%. La parte del recibo que le corresponde al gobierno permanece congelada, como ya había anunciado. Y que Bankia ha ampliado hasta el 15 de julio el plazo para acogerse al proceso de arbitraje de las preferentes por el aumento de las solicitudes recibidas. La Audiencia de Madrid considera que hay razones suficientes para seguir investigando al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por la compra del Banco de Florida en 2008. Sin embargo, cree que el juez Silva no debería haberle enviado a la cárcel. Además, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre de este año van a ser mejores que los registrados entre enero y abril, y que Hacienda sospecha que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, puede tener más cuentas fuera de España, concretamente en Estados Unidos, las Bahamas y Uruguay. Por cierto, que varios funcionarios de Hacienda han precintado hoy la bodega de un restaurante del cocinero Sergio Arola en Madrid. El chef tiene una deuda que supera los 300.000 euros. Este martes hemos contado que la madre que arrojó ayer a su bebé por el patio de luces de un edificio en Alicante ingresará en prisión provisional sin fianza. También que el presidente de Rusia ha dicho que el exagente de la CIA que filtró los programas de espionaje de Estados Unidos no será extraditado. Dice Vladimir Putin que Snowden está en una zona de tránsito de un aeropuerto de Moscú.
Así suena la crónica informativa de este día, de este martes 25 de junio, a lo de la interna de la cadena COPE. Y a lo de la interna de la cadena COPE, el saludo a esta hora es a Monreda Comendio, que es secretaria de Estado de Educación. ¿Qué tal, cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora mismo el borrador del proyecto del gobierno eleva al 6,5 la nota para obtener la primera beca. Eso lo pone el borrador. ¿Se puede cambiar, como ha dicho esta mañana el ministro?
Es la primera beca para acceder a un grado en la universidad. Sí. Lo digo porque también hay becas para bachillerato y para formación profesional y para máster, y hay una graduación. Para la formación profesional de grado medio no hay ningún requisito de rendimiento académico. Para la formación profesional superior es un 5,5, para el bachillerato es un 6 y para el grado en la universidad es un 6,5. Entonces, lo que se le ha pedido esta mañana en una reunión que ha tenido el ministro con las comunidades autónomas en relación con el ámbito universitario es que se considere la posibilidad de que no se suba la exigencia de rendimiento académico del 5,5 donde está en este momento para la exención de tasas. Y aquí explico un poco cómo funciona el sistema de becas para que se entienda la diferencia entre las dos cosas. Nosotros tenemos un sistema de becas de tal forma que es un derecho para los estudiantes por ley, siempre y cuando cumplan con unos requisitos de renta familiar y de rendimiento académico. Y el decreto Umbrales lo que determina es cuáles son esos requisitos de renta y cuáles son esos requisitos de rendimiento académico. Nosotros no hemos modificado los requisitos de renta y lo que hemos sugerido es un incremento de los requisitos de rendimiento académico que ya habíamos incrementado un poco el año anterior, pero que hasta entonces no habían tenido ninguna influencia a la hora de decidir si una persona podía obtener una beca o no. Entonces, por una parte, la beca permite que el estudiante no pague, digamos, la matrícula para acceder para el inicio de sus estudios de la titulación de grado, pero luego hay otra parte muy importante de la beca que consiste en que si el estudiante cumple una serie de requisitos que no tienen nada que ver con el rendimiento académico, se le da una cuantía de dinero en efectivo que no tiene que devolver, que no es un préstamo. Y esta cuantía puede llegar a ser de hasta 6.000 o 7.000 euros al año. Entonces, lo que se le ha propuesto esta mañana es que haga una distinción entre la exención del pago de tasas a los becarios y que, en ese sentido, no aumentemos el rendimiento académico para que esos estudiantes no queden excluidos, no tengan que afrontar un pago que no pueden afrontar para poder acceder a los estudios, y que lo diferenciemos de aquellos estudiantes que reciben una cuantía de dinero en efectivo y que en ese caso sí mantengamos el criterio de aumento de rendimiento. Esta ha sido la sugerencia de Cataluña. Otras comunidades autónomas, bueno, pues tenían diversidad de opiniones sobre si se debía de incrementar la exigencia de rendimiento académico para aquellos estudiantes que reciben dinero por estudiar.
Estamos hablando de aumentar el 5,5 al 6,5, por cierto. ¿Esa nota se tiene en cuenta la prueba de acceso a la universidad o no?
Esa nota es la de la prueba de acceso a la universidad.
Ah, es la nota de la prueba de acceso a la universidad. Entonces, estamos hablando ahora mismo que el gobierno propone el 6,5 para esa primera beca y que, por supuesto, por debajo del 5,5 no se va a descender. ¿Y qué es lo que ahora mismo ha abierto la posibilidad el ministro de decir que no sea un 6,5, que sea un poco menos, tal vez, ¿no? Eso es lo que se ha abierto esta mañana, que no es inflexible el criterio, ¿no?
Es que lo vamos a valorar de cara a la exención del pago de tasas.
Correcto.
No de cara a los becarios que reciben dinero por estudiar.
¿No se va a diferenciar por carreras?
Bueno, es que las carreras ya diferencian. Las carreras que tienen mayor demanda tienen una nota de corte más elevada. Luego, este aumento de exigencia de rendimiento académico solo va a afectar a los estudiantes que elijan carreras que no tengan una nota de corte por encima del 6,5. Luego, carreras como ingenierías, medicina, fisioterapia y tantas otras no se ven afectadas en absoluto.
¿Y no es más útil exigir más nota para mantener la beca una vez que se entre en la carrera? Es decir, que sea más flexible, más baja la nota en el primer curso para la beca.
También. A ver, el cambio de modelo supone tres cosas. En realidad, no es ninguna novedad lo del 6,5 ni los requisitos que ahora le voy a comentar para mantener la beca, porque estos se publicaron en el decreto Umbrales del año pasado con el fin de que los estudiantes conociesen con suficiente antelación cuál iba a ser el incremento de exigencia en rendimiento y de esta forma tuviesen todo un año para poder hacer el esfuerzo necesario para llegar a cumplir con esos requisitos si querían ser candidatos elegibles a una beca. Entonces, en este sentido, lo que se publicó en el Real Decreto del año pasado, anticipando lo que se iba a poner en marcha en el siguiente curso académico, era tanto el incremento de rendimiento académico para acceder a la beca como el incremento de rendimiento a la hora de mantener la beca. Entonces, se incrementan ligeramente el porcentaje de créditos que un estudiante tiene que tener aprobado. Y la nota media que debe tener para continuar manteniendo la beca. Pero esto sí difiere entre distintas áreas del conocimiento. Es decir, los estudiantes tienen que aprobar determinado porcentaje de créditos o si no pierden la beca.
¿Están ustedes diseñando una universidad solo para ricos?
No es esa nuestra intención en absoluto.
O sea, que los pobres no puedan, los que no tengan renta y no sean buenos estudiantes, no tienen derecho a ir a la universidad. ¿Qué es lo que dice el Partido Socialista? Quiero decir, le pregunto porque es lo que dice el Partido Socialista.
No, nosotros, primero, esa afirmación parece basarse en una premisa que no compartimos y que, de hecho, hoy he tenido la oportunidad de presentar el informe de la OCDE con los expertos de la OCDE y ellos, en una conversación previa que hemos mantenido, también se mostraban muy sorprendidos porque no hay ningún dato en todos los informes de la OCDE que sustente esta afirmación. Y es que se parte del hecho de que los estudiantes que proceden de un entorno socioeconómico desfavorable van a tener peores notas. Desde luego, en el ámbito universitario, ese no es el caso. Y con los datos que nosotros tenemos de nuestros estudiantes en España, tampoco es el caso, ni lo es a nivel de la OCDE, ni lo es en nuestro país. Nosotros lo que pretendemos es que una partida presupuestaria que, con los ajustes que ha habido que hacer en los dos últimos años, representa una partida enorme, no solo dentro del Ministerio, sino dentro del Gobierno. Y esto lo que quiere decir es que representa un esfuerzo enorme para todas las familias que contribuyen con sus impuestos a que esta partida presupuestaria se mantenga. Lo que nosotros planteamos es, primero, que los estudiantes que reciban esta ayuda por parte del resto de las familias reciproquen con un incremento de esfuerzo que dé una mínima garantía de que esa inversión en ellos, para mejorar su futuro, para mejorar sus posibilidades de empleo, para mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo de alta cualificación y que, por lo tanto, es una ventaja que van a disfrutar ellos de forma individualizada, que sea, que tenga una, tengamos una mínima garantía de que realmente van a poder utilizar esos recursos tan difíciles de mantener con un buen aprovechamiento. Entonces, ¿por qué la nota del 6,5? Porque hemos hecho muchos estudios con todos los datos que tiene el Ministerio de todos los estudiantes universitarios en nuestro país, y el 6,5 es un punto de inflexión, en el sentido de que los estudiantes por debajo de un 6,5 tienen toda una serie de, reúnen toda una serie de características, como que tienen muchas más probabilidades de abandonar los estudios en el primer año, tienen muchas más probabilidades, incluso aquellos que continúan más allá del primer año, de no terminar la titulación. Si la terminan, tienen muchas más probabilidades de alargarse muchos años y tardar muchos años en terminarla. Entonces, por eso, lo que nosotros queremos incentivar es que todos los estudiantes mejoren su rendimiento. No queremos excluir a nadie. Lo que queremos asegurar es que van a hacer el esfuerzo por mejorar el rendimiento y que, por lo tanto, esta inversión que se hace en ellos, que, insisto, es un enorme esfuerzo colectivo que hace toda la sociedad para que puedan estudiar, pues tengamos una mínima garantía de que va a redundar en su propio beneficio, de que van a terminar la carrera a tiempo, que la van a terminar con buena nota, sí, y que por lo tanto van a conseguir lo que entendemos que están buscando, que es el acceso a un empleo cuando terminan con esa titulación.
Y dígame una cosa más, Monserrat Gomendio, Secretaria de Estado de Educación, ¿cómo es posible o cómo se explica en esas conversaciones con la gente de la OCDE que en España se gasta en educación un 15% más por alumno y año que en otros países de nuestro entorno europeo y tenemos el 26% de fracaso escolar?
Bueno, ese es el verdadero drama de la situación en España, que efectivamente gastamos por alumno un 15% más que la media de la OCDE y, sin embargo, tenemos unas deficiencias tremendas. Pero, además, lo que es muy preocupante y que es una característica, digamos, muy específica de nuestro país, es que dentro de la pirámide que representa el sistema educativo, desde primaria hasta el ámbito universitario, nuestros problemas se centran en la base. Nuestros problemas no están en los niveles más altos, en la educación terciaria, en la universidad. Ahí tenemos unas tasas de entrada en la universidad que, de hecho, están por encima de la media de la OCDE. Nuestros problemas están concentrados en la base y ahí es donde tenemos un sistema muy excluyente realmente, y ahí es donde sí están afectados los estudiantes de bajo nivel socioeconómico, porque tenemos un 25% de estudiantes que una tasa de abandono escolar temprano del 25%, que son chicos que o no continúan sus estudios más allá de la etapa obligatoria, pero que en la mayor parte de los casos ni siquiera titulan en eso, al final de la etapa obligatoria. Con lo cual, son chicos que están condenados o a sufrir unos niveles de desempleo muy elevados o a poder acceder solo a empleos de muy baja cualificación. Si pasamos al segundo nivel, a lo que ocurre cuando pasamos de la etapa obligatoria que termina a los 16 años, lo que tenemos es una proporción muy alta de chicos que eligen la carrera académica y una proporción muy baja de alumnos que eligen la formación profesional. Entonces, el problema que tenemos es que eso es una deficiencia muy grande del sistema que hace que los estudiantes, al no elegir la formación profesional, combinado con esta tasa tan alta de abandono educativo temprano, nos lleve a la tasa de desempleo juvenil que tenemos del 57%. Lo que ocurre en otros países, sí, y así lo hemos presentado en el informe de la OCDE, que tienen unos sistemas de formación profesional bien desarrollados, que es lo que nosotros proponemos hacer con nuestra reforma educativa, con la LOMCE, es que los estudiantes que eligen la formación profesional de grado medio a los 16 años tienen una tasa de empleabilidad muy parecida a los estudiantes que terminan la universidad. Luego, la formación profesional de grado medio, donde funciona, donde está bien desarrollada y bien implantada, conduce a un nivel de empleabilidad similar al de los estudiantes que acceden a la universidad. Aquí esa vía es prácticamente inexistente y, por lo tanto, lo que tenemos es un problema, incluso antes de finalizar la etapa obligatoria, donde uno de cada cuatro estudiantes queda excluido, con unas posibilidades de acceder al empleo limitadísimas, pero no solo ahora, en el periodo de crisis económica, para el resto de sus vidas, porque es que tiene un nivel de formación bajísimo. Y luego, los que sí que continúan más allá del final de la ESO, a partir de los 16 años, muy pocos estudiantes que eligen la formación profesional. Y, por lo tanto, no tenemos una vía más aplicada, más práctica, que garantice a aquellos estudiantes que no tienen interés en ir a la universidad o que quieren acceder a un empleo más tempranamente, el poder tener una formación profesional bien desarrollada que les represente una vía de acceso al empleo mucho más directa.
Monserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación, gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Buenas noches.
Muchas gracias.
Que le vaya bien. Para estar en la tertulia de esta noche, Marta, ¿qué hay que hacer?
Si son usuarios
aparte
de redes sociales...
Aparte de estar aquí sentado con estos señores.
Ya, pero como no todo el mundo puede estar aquí sentado. Bueno, aparte pueden estar participando y haciendo otras cosas que aquí no se pueden estar haciendo al mismo tiempo.
Bueno, hay quien, hay quien dibuja o cuenta, ¿no?, las cabras que lleva la corbata, ¿no?
Ya, pero hay limitaciones. Bueno, pues si son usuarios de redes sociales, y además si quieren mandarnos una foto de lo que están haciendo al mismo tiempo, siempre que sea decente,
sí,
mientras que ponen alguna opinión sobre alguno de los asuntos,
oye, pues lo hacen.
Ya hemos salido. Bueno, tenemos página en Facebook, facebook.com/linterna, o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, ya por aquí no se puede mandar nada, es el 950-6006.
Tenemos de todo hasta opiniones ya, Sofía.
Sí, los oyentes creen que la cifra de recién titulados que ni estudian ni trabajan es muy elevada, dice la OCDE que supera el 70%. Se habla del pacto europeo que se ha aprobado esta tarde en el Congreso, pero a esta hora, Juan Pablo, hay muchos comentarios sobre Luis Bárcenas. Y es que Hacienda sospecha que el ex tesorero popular puede tener más cuentas fuera de España. Los oyentes no se sorprenden. Por ejemplo, Rosana dice: Hacienda sospecha, los demás tenemos la certeza.
¿Qué tal, Miguel Ángel Gonzalo? Buenas noches. Esa corbata de cabras está muy bonita, ¿eh? Cabras verdes, marrones, azules. Qué bonita la corbata, ¿eh? Está bien la corbata, está muy bonita. ¿Qué tal, profesor Buesa? Buenas noches.
Buenas noches.
Para entrar en tu clase, ¿qué nota hay que tener?
Bueno, para entrar en mi clase, en realidad no hay que tener ninguna nota. Para salir, sí, porque
salir,
si no sacas una buena nota, tienes que repetir la asignatura.
Hola, Ramón Pérez Maura, buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú eres un estudiante perfecto, ¿no?
Ya quisiera yo.
Ya quisieras
tú,
¿no?
Que, en fin, hubiera estado justito.
Eras como...
Beca y nunca la pedí. O
sea, eras como Posada.
Que tenía 40 matrículas, 40 el presidente del Congreso.
Yo a eso no llegué.
Aquí estamos, Miquel Buesa, Miguel Ángel Gonzalo y Ramón Pérez Maura.